Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Soy José Luis Ramos. A partir de ahora, bueno, toda la información, entrevistas y mucho más en el informativo del mediodía. Las noticias de Cuba, Estados Unidos, América Latina y el resto del mundo. Bienvenidos a las 12 con un minuto y es 31 de mayo de 2019, último día del mes de mayo. Eduardo Luján me acompaña esta tarde. Buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes, José Luis, a la audiencia.
La producción es de Elena Rodríguez. Buenas tardes también para ella y las muy buenas tardes para Juan Pendaz, nuestro director técnico. Señoras y señores, a partir de ahora, de este momento, vamos a estar recorriendo, repito, Cuba, la noticia de Cuba, Estados Unidos y el mundo. Vámonos ya con los titulares. El vicepresidente de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá en desacuerdo sobre el papel de Cuba, el papel que Cuba debe jugar en la crisis de Venezuela.
Piden investigar a empresas europeas con negocios en Cuba por considerar que explotan a trabajadores cubanos.
Organización Demócrata Cristiana de América declara vicepresidente honorario al líder del movimiento Cristiano Liberación.
Ayuda humanitaria de Estados Unidos almacenada en Cúcuta, que no pudo entrar a Venezuela, será distribuida en Colombia.
El presidente Donald Trump anunció que impondrá aranceles a productos mexicanos si ese país no frena la migración ilegal. El presidente de México espera que Trump rectifique la medida. 12 con 2 minutos, vamos ya al desarrollo de las noticias. Comenzamos con Cuba, ¿verdad? Adelante, Eduardo Luján.
El papel de Cuba en la solución del conflicto venezolano fue el punto discordante en una reunión entre el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Amado Gil tiene las declaraciones que ambos dignatarios dieron a la prensa.
Con el propósito de fortalecer el nuevo tratado comercial entre Estados Unidos y Canadá, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, visitó la capital canadiense y sostuvo un encuentro con el primer ministro Justin Trudeau. Entre los temas abordados estuvo la crisis política venezolana. El vicepresidente Pence agradeció a Canadá la fuerte posición en apoyo a una Venezuela libre y democrática, pero también se refirió a Cuba.
We also need to work together to expose the malign influence of Cuba within Venezuela. And call upon Cuba to cease that influence and allow Venezuela.
También debemos trabajar juntos para exponer la influencia maligna de Cuba dentro de Venezuela y pedir a Cuba que cese esa influencia y permita que la libertad de Venezuela florezca.
Freedom to flourish.
Por su parte, el primer ministro canadiense Justin Trudeau expresó su compromiso con la democracia y la libertad en Venezuela, pero discrepó en cuanto al papel del gobierno cubano.
We, of course, acknowledge the United States' position and perspective on Cuba. Canada has a very different one.
Nosotros, por supuesto, reconocemos la posición y perspectiva de Estados Unidos sobre Cuba. Canadá tiene una muy diferente. Y en las discusiones con el Grupo de Lima, que Canadá ha estado liderando y discutiendo, hemos reconocido que Cuba puede jugar un papel muy importante, papel positivo en el bienestar y la estabilidad futura de Venezuela.
The well-being and the future stability of Venezuela.
De hecho, el primer ministro Trudeau enfatizó en que Canadá ya ha estado hablando con Cuba sobre una eventual transición en Venezuela. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La hora 12, 4 minutos en el noticiero del mediodía. El papel de Cuba en la solución del conflicto venezolano fue el punto discordante en esta reunión entre el vicepresidente de los Estados Unidos y el primer ministro de Canadá. Por cierto, ahora nos vamos a España, donde una organización de exiliados está pidiendo, denunciando ante la justicia española a empresas europeas para que, entre otras cosas, sometan una investigación sobre lo que denominan nuevo sistema esclavista. Michel Suárez, desde Madrid.
La organización Mesa de Unidad Cubana presentó la denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España. Según explicó a Radio Martí su presidente José Pimentel Capote, la petición busca que se investigue a las empresas españolas y europeas que presuntamente violan los derechos de los trabajadores cubanos en complicidad con el régimen de La Habana.
Esta denuncia trata de la situación en que se encuentra el trabajador cubano en la empresa extranjera en Cuba, en el marco de la ley 118 que lo priva de derechos y de total empoderamiento en cuanto a dignidad salarial y derechos laborales. La Fiscalía ha aceptado presentado en principio la denuncia y correrá trámite a fin de que el fiscal determine si procede o no.
La denuncia parte de la investigación El Trabajo Indecente, Cuba Paraíso para Evasores de Derechos, según el cual más de 300 empresas españolas y europeas que operan en la isla, entre ellas grupos hoteleros y bancos, violan las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo.
Si la fiscalía decide no investigar una denuncia que está sustentada por un proyecto llamado El Trabajo Indecente y que consta de todas las porqués y por tantos de esta situación anormal en que vive el trabajador cubano, pues tendremos que seguir adelante con el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional.
La documentación presentada ante la Audiencia Nacional de España pide designar un fiscal especial para dirigir la investigación y, en su caso, ejercer las acciones penales oportunas contra personas y empresas que participen en la violación de los derechos de los trabajadores en Cuba. La solicitud de mesa de unidad cubana también fue presentada a la presidencia del Congreso Español. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Hay más informaciones en el informativo precisamente del mediodía a las 12:06.
La Unión Europea advirtió a las empresas estadounidenses que corren el riesgo de que sus activos sean incautados y presentan reclamaciones a empresas del bloque que operan con Cuba, lo que se suma a la fricción en los vínculos transatlánticos.
A principios de este mes, el presidente Donald Trump decidió permitir que los ciudadanos de los Estados Unidos entablaran demandas por propiedades confiscadas en Cuba después de 1959.
La Unión Europea, que es el mayor inversor extranjero en Cuba, dijo que la decisión podría provocar una avalancha de litigios contra empresas extranjeras.
Señoras y señores, el doctor Eduardo Cardet, líder en Cuba del Movimiento Cristiano Liberación, fue nombrado vicepresidente honorario de la Organización Demócrata Cristiana de América. Este jueves, esa entidad emitió una resolución en la que solicita al gobierno cubano que cumpla con varias exigencias hechas por el propio doctor Cardet, preso político. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Organización Demócrata Cristiana de América aprobó en una resolución las peticiones hechas por la organización opositora Movimiento Cristiano Liberación.
Una resolución para la libertad sin condiciones del vicepresidente de la OCA, doctor Eduardo Cardet, líder también del Movimiento Cristiano Liberación, que se liberen a todos los presos políticos de Cuba.
La entidad internacional concluyó este jueves su 22º congreso en San José, Costa Rica, con representantes de más de una treintena de partidos y movimientos políticos de Latinoamérica, señaló Michel Céspedes, quien asistió a la cita como parte del Movimiento Cristiano Liberación.
Que los desterrados puedan regresar al país y que además de esto, la propuesta que nosotros estamos planteando ante la Asamblea Nacional, un cubano un voto, también apoyada por esta organización para lograr una nueva ley electoral, la OCA nos pueda apoyar en la investigación acerca de Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante, que fueron asesinados el 22 de julio del 2012, muertes que todavía no han sido aclaradas.
El prisionero de conciencia cubano Eduardo Cardet fue declarado vicepresidente honorario de la Asociación Demócrata Cristiana. Por su parte, Cardet, por teléfono, desde su pueblo natal, Velasco, en Holguín, donde cumple su libertad condicional, agradeció a todos los miembros de la organización continental.
Y nuestro compromiso por la democracia y por la instauración de una América Latina más justa y, por supuesto, donde desaparezcan estos regímenes oportunistas, es muy importante que así sea.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
12:09, al menos 62 migrantes huyeron de la estación migratoria de Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, tras un incendio causado por cubanos, al menos así ha revelado este jueves el Instituto Nacional de Migración de México.
Según el instituto, un grupo de cubanos ingresados en la estación migratoria comenzó hasta la medianoche del miércoles a quemar colchones, sillas y puertas dentro de las instalaciones, según señaló el instituto en un comunicado de prensa.
Durante el incidente ocurrió una salida no autorizada de 62 personas de origen extranjero, señaló el instituto, que no precisó la nacionalidad de las personas que optaron por dejar el lugar.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Vamos ahora a recorrer las informaciones que tienen que ver con Venezuela. 12:10 en este informativo.
Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos comenzaron a distribuir entre los venezolanos que viven en el país cafetero los alimentos y medicamentos almacenados en la ciudad de Cúcuta y cuyo ingreso fue bloqueado el pasado 23 de febrero. El informe nos llega con Jorge Orellana.
Los diferentes sectores en México, oposición y gobierno, cerraron filas para defender al presidente Manuel López Obrador en sus políticas con Estados Unidos. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador respondiera a Donald Trump a través de una carta sobre el amago de los aranceles a México, el canciller Marcelo Ebrard expresó que a pesar de que fue una hora difícil, el presidente tuvo una magnífica respuesta. El presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte de la Cámara de Diputados de México, Rubén Moreira, miembro del PRI, consideró que frente al anuncio que hizo el gobierno de Estados Unidos de incrementar un 5% de aranceles a los productos mexicanos, se deben cerrar filas con el gobierno mexicano. En la misma línea, el otro partido opositor, el PAN, consideró que la actual administración federal ha sido muy condescendiente con el gobierno de Estados Unidos, pero que todo México apoya al gobierno. Por su parte, el presidente del Senado mexicano, Ricardo Monreal, señaló:
vamos a tomar como prioritario el tema T-MEC y vamos a modificar la agenda del periodo extraordinario para que el primer tema que abordemos sea T-MEC.
La población en las calles también reaccionó ante la decisión del gobierno estadounidense. La mexicana Paula Sousa y el mexicano Miguel Ángel Sánchez dijeron:
no va a funcionar, no tiene nada que ver el arancel con el tema de migración. Con eso los migrantes van a seguir migrando. Es más un tema social que un tema, pues, de la economía.
Es algo, yo creo que peligroso para ambos países, porque definitivamente hay una relación muy fuerte comercial entre ellos y creo que no es algo conveniente para ambas naciones, ¿no? Ya que tanto México necesita de la industria americana como de la industria americana necesita de la mano de obra mexicana.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Hay más informaciones relacionadas con Venezuela. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, y el exministro Fernando Martínez se reunieron recientemente con el cardenal Pietro Parolin en el Vaticano. Hablaron sobre la necesidad de acelerar la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela.
La reunión tuvo lugar poco después que concluyera sin acuerdo el diálogo de la oposición y representantes de Nicolás Maduro en Oslo, Noruega.
María Faría, representante diplomática en Costa Rica del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó que el castrochavismo es un problema grave para Venezuela y el hemisferio. Nuestro enviado especial a Costa Rica, Pedro Corzo, con más detalles.
Embajadora, ¿para usted qué ha significado un país que usted llegó como asilada poder estar hoy representando a su país, aunque en él todavía exista un régimen de fuerza?
Bueno, primero que todo, estoy aquí porque estoy en representación de ese pueblo que está oprimido actualmente en Venezuela, está sumido bajo una dictadura que ha violentado todos sus derechos a nivel político, social y a nivel del ciudadano. Parte de lo que nos toca a mí como exiliada cuando llegué a Costa Rica es fomentar la libertad, fomentar lo que es la libertad de los derechos y que nos corresponde alzar la voz por aquellos ciudadanos o de diferentes países que hoy en día están padeciendo por la dictadura.
En el propósito, en la necesidad de restaurar y recuperar la libertad, tanto para Venezuela, Cuba como para Nicaragua, ¿cree usted necesaria una alianza, un trabajo estrecho entre todas esas comunidades?
Así es, creo que es necesario, don Pedro, es tener una coalición positiva en pro de la democracia. Hablar sobre la diferencia de una ideología política y la diferencia en la defensa del ciudadano y salvar la vida de los ciudadanos. Yo creo que es parte fundamental de todos los pueblos, no solamente del venezolano, del cubano, del nicaragüense que están sufriendo. También estar atentos de lo que pueda pasar en otros países donde se quiera implementar la dictadura o la tiranía.
¿Es el castrochavismo una amenaza para la libertad y la democracia del continente americano?
Así es un problema para el hemisferio. Y hoy en día llevan 20 años en Venezuela. La única intervención que tenemos en Venezuela es la de Cuba, que ha afectado al pueblo venezolano y al pueblo cubano.
Bueno, la ayuda humanitaria de Estados Unidos almacenada en Cúcuta, que no pudo entrar a Venezuela, será distribuida en Colombia.
La ayuda humanitaria, bueno, precisamente el dirigente opositor Juan Guaidó la habría repartido en Venezuela, pero ahora va a ser distribuida en Colombia entre los venezolanos que están en ese país.
El gobierno de Colombia ha informado en un comunicado que tomó esa decisión junto con funcionarios de los Estados Unidos y representantes de Guaidó, porque el gobierno de Nicolás Maduro seguía bloqueando la entrada de la ayuda.
La Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres declaró que parte de la asistencia será ahora distribuida entre alrededor de 1.200.000 migrantes venezolanos que cruzaron hacia Colombia para huir de la hiperinflación y también la escasez de alimentos, combustible y medicamentos. Igualmente será distribuida entre colombianos pobres, añadió el informe.
A las 12:15 hay más informaciones aquí en el noticiero de Radio Martí. Señoras y señores, parlamentarios venezolanos alertan sobre la presencia en el país de mafias de trata de personas. La información la tiene Carolina Alcalde.
La crisis migratoria venezolana continúa agudizándose y surgen nuevos elementos que generan preocupación en distintos sectores. A propósito de la desaparición de 60 personas que el 23 de abril y el 16 de mayo eran transportadas de forma ilegal en embarcaciones que naufragaron entre las costas orientales de Venezuela y Trinidad y Tobago, el parlamentario Carlos Valero alertó sobre la presencia de mafias de trata de personas en el Mar Caribe. El legislador aseguró que ante la falta de evidencia de que los pasajeros hayan muerto, la posibilidad de que hayan sido secuestrados cobra fuerza y denunció que quienes manejan las embarcaciones cobran $400 por persona y que el monto también es dividido entre autoridades venezolanas, pidió a los venezolanos que tratan de huir de la crisis reconsiderar viajar por vía marítima hasta el país caribeño.
No solo trata de mujeres, sino también ahí hay un tema asociado a lo que la OIM llama la esclavitud moderna. Agarran a un venezolano cualquiera, hombre, lo llevan a trabajar en una finca o lo llevan a trabajar en una fábrica, le quitan el pasaporte, lo amenazan con que se lo van a entregar a las autoridades si dice algo.
El diputado Robert Alcalá, miembro de la comisión especial creada para investigar estos casos, insistió en que en las zonas costeras orientales del país hay un entramado de corrupción.
En Guiria, donde está involucrada la Capitanía de Puerto, donde está involucrado el comando de guardacosta, quienes son los encargados del resguardo de la zona costera venezolana y limítrofe con Trinidad y Tobago.
Tras las denuncias de los parlamentarios, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que informó que las autoridades detuvieron a 9 personas por su presunta vinculación con acciones de tráfico de personas con propósitos inmorales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y aquí está el estado del tiempo, el pronóstico para este viernes y también para el fin de semana. Lázaro Domínguez, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Tenemos poco tiempo, de manera que vamos al pronóstico para Cuba. Cielos parcialmente nublados que aumentarán en horas de esta tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas. Más frecuentes en la costa sur de las regiones central y oriental. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora y tendremos poco oleaje en todos los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Muy bien, gracias. En buen fin de semana para ti también, Lázaro Domínguez. Vámonos ahora a Colombia, línea directa con Bogotá, Colombia. Ya está nuestro corresponsal Federico Fulleda. Bueno, hay dos noticias y la vamos a analizar a continuación. La primera, la Corte Constitucional de Colombia ordenó al presidente Iván Duque que firme la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, porque considera que las objeciones de Duque, Iván Duque, el presidente colombiano, fueron rechazadas en el Congreso. Y la segunda información, la Fiscalía colombiana en las últimas horas dejó en libertad al ex líder de la FARC, Jesús Santrich, en acatamiento a una orden de la Corte Suprema de Justicia. Fulleda, muy buenas tardes, bienvenido. Federico Fulleda, buenas tardes. Aparentemente hemos perdido la comunicación con Bogotá, Colombia. En breve estaremos nuevamente restableciendo esta llamada telefónica para profundizar un poco en esta noticia. Una noticia, repito, que ha sacudido la cuestión política de Venezuela, en este caso la del presidente Iván Duque, porque con esta decisión la Corte Constitucional ha puesto fin a esa controversia que se había iniciado hace algunos meses, en el mes de marzo, cuando Duque objetó al menos 6 de los 159 artículos de esta ley. Ya restablecida la comunicación de nuevo a Bogotá, Colombia, voy a recapitular rápidamente, Fulleda, te saludo. La Corte Constitucional ordenando a Duque que firme la ley, esta de la Jurisdicción Especial de Paz, y también la Fiscalía deja en libertad al señor Jesús Santrich. Vamos primero con Duque. ¿Cómo ha caído esto y qué repercusión política ha tenido esta decisión en tu país?
Bueno, muy buenos días. Evidentemente, pues hay mucho malestar entre los sectores políticos y profesionales, abogados, magistrados, por el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la libertad del líder guerrillero Celso Hernández, alias Jesús Santrich. Él se encontraba detenido, acusado de presunto delito de narcotráfico. Aquí hay un poquito de complicación jurídica.
¿Por qué?
Porque la Corte Suprema en un principio dijo que el fuero legislativo solo se obtiene cuando el congresista electo se posesiona y juramenta ante los presidentes de una de las dos cámaras. Esa fue una sentencia de hace unos 3 meses de la Corte Suprema de Justicia. Y sospechosamente ayer dice que no, que el señor Santrich tiene fuero especial legislativo y que por lo tanto ningún poder distinto a la misma Corte Suprema de Justicia lo puede juzgar. Entonces estas cosas crearon malestar dentro del gobierno, dentro de los partidos políticos, etcétera, y el presidente Duque anoche dijo que respaldaba la petición de la Procuraduría General a la Corte Suprema de Justicia, en la que le pide que se investigue por las pruebas que aportó el gobierno de los Estados Unidos al señor Santrich como presunto miembro de un grupo que planeaba enviar a los Estados Unidos 10 toneladas de cocaína. Entonces la situación pues es todavía de crisis dentro de las instituciones judiciales, las instituciones políticas, y que el gobierno pues espera que haya una revisión del caso. Si no hay una extradición de Santrich, pues el hombre quedará libre para posesionarse en el Congreso de la República en el curso de la próxima semana.
Pero, Fulleda, quería preguntarte algo. La decisión esta que toma la Corte Suprema el pasado 29 de mayo sobre el caso de Santrich, ¿afecta o no la petición de extradición a Estados Unidos por tráfico de drogas?
Pues no la afecta. En este momento la Corte... Hablaba el presidente de la Corte, el señor Álvaro García, esta mañana en conferencia de prensa, y decía que la Corte recibió el expediente de la Fiscalía en el caso de Santrich, que lo vinculan al narcotráfico, con todos unos videos que aportaron las autoridades norteamericanas, con las pruebas que tiene la Fiscalía colombiana. Todas esas pruebas las recibieron ya y las están revisando para ver qué decisión van a tomar. Si inician un juicio interno contra Santrich, entonces eso quiere decir de que la extradición queda completamente descartada. O el otro caso sería que ellos autorizaran, por las pruebas que aportó Estados Unidos, la extradición de Santrich a los Estados Unidos. Entonces ese es un interrogante que se está abriendo aquí en Colombia ahora, porque no se sabe cuál va a ser la suerte. Se le preguntaba al presidente de la Corte que cuál de las dos opciones podría caber dentro de esta situación con Santrich, y él decía, no se sabe todavía, tenemos que revisar todas las pruebas y establecer
claro.
Si lo investigamos aquí, lo juzgamos y lo condenamos, o lo enviamos a los Estados Unidos.
Por último, la Cámara de Representantes está pidiéndole, en este caso, a la Corte, ¿no?, nuevamente, claridad para proceder con la acreditación de Santrich.
Sí, evidentemente se suponía que hoy se posicionaba ante la Cámara de Representantes, pero la mesa directiva optó por pedirle a la Corte que pida una aclaración si el señor Santrich puede posicionarse como legislador en el actual periodo, porque no han recibido ninguna documentación de la Corte y solamente lo que ellos tienen son versiones de los medios de comunicación, comunicados que han salido en la prensa, pero ellos oficialmente no tienen la sentencia que diga que el señor Santrich puede posicionarse como miembro de la Cámara de Representantes.
Muy bien. Federico Fulleda, muchas gracias. Buen fin de semana para usted. Línea directa desde Bogotá, Colombia. Continuamos con más. 12:25 minutos. ¿Hay noticias relacionadas con América Latina, Eduardo Luján?
El presidente Donald Trump anunció que impondrá un nuevo arancel del 5% sobre todas las importaciones de México para presionar al país a tomar más medidas para detener el flujo de migrantes centroamericanos que tratan de cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Y este informe nos llega desde Washington con Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que los aranceles comenzarían en un 5% el 10 de junio y se incrementarán gradualmente cada vez hasta llegar a un 25% el 1 de octubre, a menos que México tome medidas para detener a miles de personas que cruzan el país desde Centroamérica con rumbo a la frontera estadounidense. Ya el presidente había dicho previamente que haría un anuncio importante sobre inmigración. Él dice que la gente ve que el asunto de la inmigración es una emergencia nacional y están de acuerdo. Dice que los demócratas están de acuerdo, pero que no quieren pasar las leyes necesarias para solucionarla. Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo el viernes que confía en que Trump rectifique su amenaza de imponer aranceles a México y pidió al país tener confianza y estar unidos.
Creo que el presidente Trump va a comprender que no es de esa manera en que se pueden resolver las cosas. Estas medidas no convienen a los mexicanos, pero tampoco a los estadounidenses.
El anuncio golpeó a los inversores que temen que el deterioro de las relaciones comerciales pueda dañar a la economía global. El peso mexicano, los futuros de las acciones estadounidenses y los mercados asiáticos se hundieron luego de la noticia, incluidas las acciones de automotrices japonesas que envían vehículos desde México a Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A las 12:27 minutos en el informativo del mediodía, noticia en desarrollo, la Cámara de Comercio de Estados Unidos dice que está revisando todas las opciones sobre los aranceles a productos mexicanos, incluida la vía judicial. Más informaciones en nuestros servicios informativos. Estados Unidos arrestó a un grupo récord de 1.036 migrantes indocumentados en la frontera con México. Así lo informó el jueves el presidente Trump. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Estados Unidos arrestó a un grupo récord de 1.036 inmigrantes indocumentados en la frontera con México. Así lo anunció el jueves el presidente Donald Trump en un tuit, acompañado de un video de más de 2 minutos que muestra decenas de siluetas cruzando una barrera. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo en un comunicado que el grupo cruzó el Río Grande en el sector de El Paso, Texas, y que fue detenido de inmediato. Todos los integrantes, 934 miembros de familia, 63 menores no acompañados y 39 adultos solteros eran de Guatemala, Honduras o El Salvador. Los 1.036 arrestados el miércoles se suman a los más de 530.000 extranjeros detenidos o encontrados en los puestos de entrada en la frontera suroeste desde el 1 de octubre de 2018. Más temprano, en declaraciones a periodistas en la Casa Blanca, Trump acusó a la oposición que controla la Cámara Baja del Congreso de bloquear cualquier iniciativa sobre la frontera y de no apoyar legislación para poner fin a una política estadounidense sobre solicitantes de asilo que calificó de ridícula.
A las 12:29 minutos, el presidente Donald Trump ha tildado a Robert Mueller de ir contra él después de que el fiscal especial al frente de la investigación de la trama rusa despertara dudas sobre la inocencia del mandato ante un presunto delito de obstrucción a la justicia. 12:29 minutos, casi 12:30. Continuamos.
Veinticuatro horas después de que el fiscal especial al frente del Russiagate levantara nuevas dudas sobre la inocencia del presidente, si hubiéramos tenido certeza de que el presidente claramente no había cometido un delito, lo hubiéramos dicho. Donald Trump respondió a Robert Mueller. Creo que Mueller es de los de Trump jamás. No le gusta Trump. Y aunque el fiscal especial ya diera por zanjada la investigación de la trama rusa, fue el mismo mandatario quien volvió a mencionar a Rusia. No tuve nada que ver con que Rusia me ayudara a ganar las elecciones, dijo Trump en este tuit, en el que parece reconocer que el Kremlin influyó en su victoria.